Misterios en el octógono.
En ocasiones, movidos por la curiosidad o el misterio, son muchas las personas que en un afán de indagación se atreven a entrar en lugares abandonados donde dicen que hay fantasmas. Y hay un viejo hospital abandonado en la localidad gaditana de la línea de la Concepción, del que cuentan que se producen extraños incidentes en su interior, motivo por el que se llevó a cabo una investigación paranormal en su interior, con unos resultados realmente sorprendentes. Se trata de un edificio que alguna vez fue un centro sanitario y ahora yace abandonado, cuya estructura física ha sido testigo del paso del tiempo. Durante décadas el hospital se ha visto envuelto en rumores persistentes de fenómenos paranormales, atrayendo a investigadores y entusiastas del misterio. En esta ocasión nos adentramos en las sombras del pasado y en esa incertidumbre para descubrir la verdad que hay detrás de los eventos inexplicables que ocurren en este lugar. Cuéntanos, José Manuel, ¿cuándo fue construido este hospital y qué datos se conocen de su época de servicio activo?
Pues el hospital de la línea de la Concepción, que fue construido a principios del siglo XX. El propósito, pues bueno, era brindar atención médica, evidentemente, a todos los residentes que había en la ciudad, a todos los vecinos, a las personas que obviamente lo necesitaban, tenían algún tipo de urgencia médica o simplemente tenían algún tipo de dolencia y necesitaban, pues lo que era esta actividad, la actividad sanitaria, que antiguamente eran los famosos dispensarios. Y bueno, y como una ciudad importante, la línea de la Concepción precisaba de este punto. Durante décadas se convierte en un pilar importante en la ciudad, atiende a miles de personas, presencia, evidentemente, como no puede ser de otra forma, historias de vida, historias de muerte, alegrías, penas, lágrimas, risas. Y sin embargo, en algún momento del tiempo, pues se decide que avanzar y tener instalaciones más modernas, bueno, pues que se cierre ese hospital, y quedó abandonado a su suerte, más de lo que debiera, y se comienza a convertir en un refugio para todo tipo de personas, los que se metían allí por tener un techo, los que iban a expoliar el hospital, los que iban a investigarlo con un ánimo, en este caso, de recorrer en plan urbex todo lo que era sus pasillos, o simplemente los que le llamaba el misterio y la intriga que evidentemente supone y despierta todo esto. Y lo cierto es que en este antiguo hospital de la línea, pues que se cierra en el año 2018, se genera todo tipo de informaciones, de misterios en torno a lo que fue un hecho que además fue bastante polémico en medios de comunicación de Cádiz, porque se encontraron órganos humanos, fetos en frascos, como si se hubiera dejado allí abandonado, precipitado, algo que no es normal, desde luego. Y bueno, que la explicación, según indicaron los responsables en su día, es que se quedaron atrás al abandonar el edificio. Yeah. Hombre, la verdad es que parece complicado, pero todo eso, imaginaos, ¿no? Os metéis en un edificio y bajáis al sótano y os encontráis un montón de frascos con órganos humanos y fetos y demás. Hombre, la verdad es que impacta, ¿no?
De todas maneras, es algo típico de los hospitales, ¿no?
Sí.
Tienen una zona que en los frascos tendrán restos de...
Lo que extrañaba era que en un sitio que habían abandonado, sí, dejaran eso es lo que es tremendamente chocante. Pero bueno, es, fíjate lo que iba a indicar, que eso lo que hacía era sumar más atractivos al halo ya misterioso que había creado este mismo sitio.
Desde su cierre, el hospital ha sido objeto de innumerables informes relacionados con fenómenos inexplicables, ya que existen testigos que afirman haber escuchado voces susurrantes, risas siniestras y pasos en los pasillos vacíos. ¿Qué dicen los que han tenido la oportunidad de entrar en su interior, Jesús?
Bueno, aparte de lo que has comentado, que ya de por sí es terrorífico, también aseguran algunos testigos haber visto unas sombras que surgen de la nada. En algunos casos explican que surgen del suelo, en otras surgen de las paredes. En definitiva, no tienen un punto de origen, no tienen una génesis común. Y eso choca un poco con algunas otras historias de otros hospitales que hemos vivido. Porque más o menos se sabe un poco cuando se ven ese tipo de sombras, de dónde parte. Hay un punto de partida, un punto de destino también en algunos casos, pero en este hospital, que surjan del suelo, que surjan de una pared o de una esquina, no tiene mucho, la verdad, no tiene mucho sentido paranormalmente hablando. Es cierto que es algo inexplicable y que ocurre además, porque hay muchos testimonios como para ser creíble ese tipo de lugar donde salen. Entre otras cosas porque cuando se le pregunta a un testigo, cuando un testigo te dice, oye, he visto una sombra, ¿dónde la has visto? Sí, aquí, vale, vale, pero ¿de dónde surgió? Esa tercera pregunta, esa tercera cuestión que se le hace al testigo, fuerza un poco a que recuerde, a que tire de memoria y que pueda dar una información que, dependiendo de la que dé, nosotros ahí solemos decir, pues esto tiene visos de realidad o esto es falso, más que un euro de tres, una moneda de 3 euros. No tiene más. Pero bueno, hay otro dato importante. Hay un testigo, Samuel, que entró junto con un amigo suyo, Ricardo, a hacer una investigación, a hacer una especie de pesquisas para corroborar lo que decían algunas otras personas que habían vivido en ese hospital. Y realmente entraron con ese espíritu, ¿no? Por un lado, ver si realmente lo que ocurría es cierto y, por otro lado, tener un contacto con ese tipo de fenómenos parapsicológicos que allí se daban. Y, aparte de sentir ese frío, olieron a humedad. Y esto es interesante, porque no hay una hipótesis que todavía estamos barajando, dándole vueltas, relacionada con la razón por la cual se producen los fenómenos de fantasmogénesis. Una de ellas habla de la humedad. La condensación suficiente de gotas de humedad en un lugar concreto, que además pueda ser visible cuando se pasa una luz por esa condensación, que es como si fuera una nube, pero que además tenga forma antropomorfa, podría confundirse perfectamente con algún tipo de aparición fantasmal o espectral. De ahí que podamos pensar que este tipo de entidades, si es que son las que generan esta mecánica extraña dentro de la física y del ambiente, del medio ambiente circundante dentro de un edificio, si realmente estas entidades saben cómo crear condensación en una zona concreta y moldearla, ostras, sería lo más inteligente que podríamos tener, aparte del ser humano, en este planeta Tierra. Pero además de eso, todas las apariciones que han surgido, y esto lo podemos corroborar, todas ellas vienen después de varias características ambientales concretas. La primera, una bajada de temperatura. La segunda, un olor a humedad. Y la tercera, la aparición en sí. Por lo tanto, podríamos tener una especie como de forma de proceso de aparición fantasmal lineal que tiene que ver con este tipo de sensaciones que se tienen en estos lugares, la humedad, el frío, etcétera. De tal manera que ellos también nos estaban diciendo a las claras que aquella aparición, según las teorías que manejamos, tendrían muchas vítoras de ser cierta.
José Manuel, aprovechando que habían entrado en el interior, ¿hubo algún detalle que les llamara la atención? Y otra cosa, otra cuestión. En un sitio tan grande, que ha sido un recinto hospitalario y bien conocido en la ciudad, ¿no había ningún tipo de vigilancia?
No había ningún tipo de vigilancia. De ahí que bueno, en sus días fuera tan sencillo entrar y fuera tan sencillo que en un momento dado se pudieran pasear por allí con absoluta tranquilidad. Sí es verdad que cuando ellos entran, siempre iban comentando que tenían miedo, no fuera a ser que, oye, que fuera el día de la mala suerte, como me decía Samuel, y que hubiera por allí un seguridad, pero no, la verdad es que no había ninguno. Y ellos empezaron a caminar por los pasillos tranquilamente. Decían que resonaba, al pisar el suelo resonaba algo como si alguien se estuviera arrastrando, o como si alguien estuviera arrastrando también los pies, como si le costara trabajo andar y andara de una forma pesada. ¿Qué más? Entonces, él, que iba con un amigo, con su amigo Richard, pues se miró y pusieron atención a aquel sonido y siguieron hacia adelante pensando que quizás se podía tratar de algún animal o que podía ser el viento, dado que allí, bueno, pues la mayoría de las ventanas, como te puedes imaginar, están destrozadas. Les llamó la atención una habitación que estaba cerrada, tenía la llave echada. También es chocante porque en un sitio que prácticamente está expoliado, encontrarte con una habitación cerrada, poco menos que te llama la atención y dices, bueno, ¿y esto por qué es, no? Un sitio que están con la mayoría de las puertas descolgadas, desvencijadas, y llegas a una que está echada con la llave. Les costó trabajo, pero la forzaron y la abrieron. Y cuando entraron dentro, no sin desde luego mucho esfuerzo, descubrieron que era un cuarto donde había paños manchados, material de desecho que parecía tener manchas de sangre. Ellos dicen que son manchas de sangre porque tenía ese aspecto ocre que es tan característico, y imaginó que era material biológico que no habían tirado, desechado o quemado. Pero él decía, Samuel decía, que le había dado mal rollo aquella habitación y decidieron seguir a otra en la que, precisamente, tú que estabas hablando anteriormente de ruidos, ellos habían también escuchado ruidos, teniendo por seguro que en el edificio en ese momento solamente se encontraban ellos. Con lo cual, ¿qué eran esos ruidos? ¿Qué habían escuchado arrastrarse detrás de ellos? ¿Por qué aquella habitación estaba cerrada? Es decir, todo el fenómeno de termogénesis que comentaba Jesús, todo se iba sumando y todo parecía que estar, como se suele decir, alineándose los astros para que pudieran ser testigos de algo cuando menos inexplicable.
Estamos en la línea de la Concepción con una investigación que realizaron. Nuestros protagonistas son Samuel y Ricardo. Que no quieren ni recordar estos hechos. ¿Qué fue lo más fuerte que les pasó en el interior del edificio?
Bueno, algo que realmente un tipo de experiencia así deja marcado, yo creo que de por vida. Estaban en la habitación en la cual había dicho José Manuel, con todo ese tipo de material, que además yo creo que la sugestión les tuvo que dar un mazazo y empezar a elucubrar una serie de ideas en su cabeza que estarían más cerca de una película de terror que de una investigación parapsicológica. Pero bueno, el caso es que Samuel oye un ruido detrás de él, pensaba que era Ricardo, que había salido de la habitación contigua, y cuando gira lo que vio era una especie de figura, una sombra, la cual empezó a acercarse a él. En ese instante el pánico se apoderó de su cuerpo. Él asegura que sintió tanto miedo que se quedó paralizado, que las piernas empezaron a temblarle y no le salía la voz. Aquella sombra se seguía acercando poco a poco a él, hasta que en un momento dado pudo describir con todo detalle la cara de lo que se estaba aproximando. Decía que era una especie como de cara demacrada, desfigurada, como si estuviera picada, ¿eh? O si tuviera algún tipo de agujeros en la piel, en fin, una cara realmente terrorífica. En ese instante el pánico, seguía en estado de pánico, y pudo gritar. Cuando gritó, su compañero Ricardo salió de la habitación de al lado, le comentó lo que había ocurrido y él dijo, Ricardo, que también había visto esa sombra pasar por el pasillo. En ese instante, yo creo que fue más un estrés postraumático, entró en shock y lo siguiente que recuerda es verse en el hospital, despertar en un hospital que lo habían llevado. Lo llevaba en este caso su compañero Ricardo. Verse en el hospital, pensaba que todo había sido un sueño, algo que es normal, los shocks. Y Ricardo le dijo que no, bueno, que efectivamente habían visto eso, que él decidió que tenían que salir de allí, que salió por su propio pie, pero él no se acuerda absolutamente de nada. En ese trayecto no se acuerda de nada. Digo que pudo ser una experiencia traumática por una razón bastante sencilla. Nosotros no aconsejamos nunca, nunca, que se vaya a algún edificio como este solo. Nunca. Y precisamente por esto. Si este chico en ese estado de shock, con la cabeza totalmente ida, hubiera salido corriendo a no se sabe qué sitio.
Sin dirección clara, ¿no?
En una segunda, tercera planta. Quién sabe si se hubiera caído de una ventana que no tiene tampoco ventanas, un hueco.
Sí, que no hay una iluminación como para saber por dónde está pisando,
claro,
¿no?
O por las escaleras, que a lo mejor no tiene barandilla, o por un agujero en el suelo, o por el hueco del ascensor. Cualquier cosa le podía haber pasado. Afortunadamente iba con su compañero Ricardo, que supo cómo lidiar con la situación. Bueno,
estaba más templado, ¿no?
Estaba más templado o no tuvo más remedio que estar templado en aquel momento, porque o estaba templado él o aquello hubiera terminado en desastre. Pero por eso decimos que sí, que es muy excitante buscar el miedo. Sí, atrae mucho, pero seamos conscientes.
Con sentido común.
Claro, cuando nosotros vamos a hacer una investigación y sacar una serie de información que nos sirva a nosotros como base para poder continuar con esas hipótesis que tenemos sobre otro tipo de existencia, dimensiones, llámalo como quieras. Pero si tú vas simplemente porque te gusta pasar un ratito de miedo, mejor al cine, que te va a salir más baratito, casi seguro.
O escuchar La noche más hermosa.
También.
Totalmente.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
El hospital abandonado de la línea de la Concepción ha sido visitado con el objetivo de desentrañar los misterios que allí se esconden por diversos equipos de investigación paranormal. Han utilizado equipos de alta tecnología como cámaras infrarrojas, grabadoras de voz y detectores de energía, además de buscar evidencias tangibles de la actividad paranormal. José Manuel, vosotros llegasteis a entrar en él. ¿Qué pudisteis captar dentro?
Bueno, pues dentro del hospital hay muchos relatos, hay todo tipo de historias que se cuentan. Muchas de ellas son leyendas urbanas, ¿verdad? Siempre que uno va a un hospital de este tipo, siempre te hablan de médicos que hacen experimentos con pacientes, otros que prácticamente eran tortura lo que le estaban haciendo. También se habla de almas que han quedado allí atrapadas después de la muerte. Bueno, es una narrativa, digamos, que los testigos o la gente que habla de un determinado sitio encantado le da como una capa adicional de misterio. Y parece,
a ver, si se han encontrado botes con restos y demás, claro, eso alimenta la posibilidad de
totalmente
que aparezcan leyendas relacionadas con esos experimentos hipotéticos por parte de los médicos, ¿no?
Totalmente, pero sí es verdad que allí, por ejemplo, uno de los fenómenos que es más recurrente y que sobre todo se trata de grabar es la aparición de sombras que se mueven por los pasillos, por las habitaciones, determinadas habitaciones del hospital, que no hay una fuente de luz, desde luego, para que las produzca, que parecen deslizarse de un lugar a otro, que precisamente esas sombras que nosotros pretendíamos captar con esos equipos, pues los testigos han descrito como figuras con forma humana, pero sin detalles definidos, que era como antes Jesús lo describía, que habían visto tanto Samuel como Ricardo. Algunos han informado que esas sombras también los han seguido, han desaparecido repentinamente cuando intentaban acercarse a ella, que también hay que echarle valor. Pero muchos visitantes han experimentado sensación de estar o de ser observados, acompañados, incluso sabiendo que estaban solos, y se han descrito, bueno, la típica opresión en el pecho, la típica ansiedad que te entra, los escalofríos, la termogénesis, la sensación de incomodidad. Bueno, pues todo eso, unas cosas objetivas, unas cosas subjetivas, como esto último que he narrado, era lo que pretendíamos, lo que queríamos captar con ese equipo, y también asegurarnos que vivíamos o buscábamos ese misterio teniendo seguro que dentro no había nadie. Era básicamente la premisa que teníamos al entrar adentro.
Bueno, pues a ver, es que estaba pensando yo. Vosotros estáis ya muy experimentados, ¿no?, con este tipo de investigaciones y el acercaros a lugares bien pertrechados, ¿no?, bien preparados y con sentido común, un poco lo que estaba comentando. Con vosotros he aprendido que la investigación paranormal es un campo complejo y desafiante en el que no existe un consenso científico sobre la existencia de fenómenos sobrenaturales. Además, las pruebas obtenidas a menudo son subjetivas y podríamos decir que cuestionables, ¿no? Sin embargo, el hospital abandonado de la línea de la Concepción ha tenido más experiencias que avalan estos hechos para aquellos que se adentran en este mundo en busca de respuestas. Jesús, ¿qué otras vivencias conocéis y podéis compartir?
Bueno, vamos a empezar por una de ellas, una mujer. Además, una mujer temeraria, porque es una de estas de las que van solas a experimentar y a ver qué es lo que pueden conseguir. Ya digo que nosotros no la... Personalmente yo no la aconsejo, que se vaya nadie sola a un edificio de este tipo. María Lara, que ella al parecer sintió una presencia en una de las salas del hospital. El aire se volvió helado otra vez, lo de la bajada de temperatura. Escuchó claramente una voz que susurraba su nombre. Cuando se vuelve, no veía nada. Lo que pasa es que siente un escalofrío y ella asegura que alguien le estaba observando. Juan Peña, un investigador también de fenómenos parapsicológicos, que él dice que durante una sesión de recopilación de sonidos, en este caso una sesión psicofónica, pudo escuchar una parafonía desde el fondo de un pasillo que decía: salgan de aquí. Ellos aseguran que no había absolutamente nadie en el lugar que no fueran ellos mismos que estaban realizando este tipo de experimentos. La verdad que fue una experiencia bastante escalofriante para ellos. Laura Damaris, una estudiante de historia, que ella, pues, mientras que estaba explorando los pasillos de un hospital, del hospital, con otro grupo de amigos, asegura que le llamó la atención una sombra oscura, la cual la asoció a un juego de luces. Cuando sale detrás de la misma, desaparece igual que ha aparecido. Algo que además a nosotros nos ocurrió en la provincia de Sevilla, en el complejo hospitalario San Pablo, en el edificio del hospital privado. Uh-huh. Con una sombra que jugaba con nosotros literalmente, ahora aquí y ahora allí, con tres personas corriendo por los pasillos de arriba, algo que no se debe hacer, para intentar verla. Y sí, la veíamos de refilón, pero cuando estaba en un sitio lo decían el otro que estaba allí y estábamos como locos recorriendo toda la planta superior sin que la sombra se dejara ver, solamente tímidamente unos instantes y poco más. Por lo tanto, me siento muy identificado con lo de Laura. Y por último, Pedro García, una persona de allí de la línea, que además conoce bien el hospital, porque lo ha vivido, ha estado allí, ha sido vecino de ese edificio, y él asegura que cuando entra en uno de los quirófanos siente una presión en el pecho, un escalofrío tremendo y además un sonido como de aparataje quirúrgico, cuando allí no había absolutamente nadie, ni nada, claro.
Qué curioso. José, en algunas ocasiones los testigos también afirman haber presenciado figuras fantasmales dentro del hospital. ¿Qué cuentan, qué han visto?
Bueno, pues en muchas ocasiones dicen que ven a una mujer vestida con ropa antigua, tampoco es que sea muy antigua, pero se denota que tiene ya unas décadas, que parece caminar por los pasillos sin que interactúe contigo, que se desvanece en el aire. Otros han informado de que es una visión fugaz de un hombre que lleva como una bata de médico, que desaparece también rápidamente sin dejar rastro. Y esas apariciones que son breves y que han dejado evidentemente a los testigos con una sensación de bastante desconcierto es lo que nosotros llamamos habitualmente un fenómeno de fantasmogénesis, ni más ni menos, porque es lo que es. Pero también es verdad que hay gente que ha entrado allí para grabar psicofonía, como Juan Peña, y han grabado esas voces susurrantes, esos murmullos, que provienen de habitaciones que se saben con certeza que están vacías, porque tú te encargas de colocar los detectores de movimiento y sabes que aquello está vacío, y si escuchas una voz allí que no te hace falta aparato, es que algo la está provocando. Entonces, claro, esas voces que parecen conversar muchas veces entre ellas, que no se distinguen claramente bien dónde está, pero que sabes que tienes delante, esos susurros, se va creando esa sensación que el hospital realmente está habitado por presencia. Y eso no hay quien te lo quite, desde luego.
Sin duda, vamos, es que yo creo que entras en un estado psicótico, podríamos decir, ¿no? También mosqueo, ¿no? Porque totalmente. Has sido tú. No, no he sido yo. Silencio. A ver qué cuenta, a ver qué dicen.
¿Quién ha sido esto, lo otro? Claro que sí.
Es lo que tú dices un poco, ¿no? Creo que juegan con vosotros, ¿no? En un momento dado, ¿no? Que no es algo habitual en las investigaciones, ¿no? Que se produzcan este tipo de hechos, pero que cuando estas son las características, da la sensación como que están jugando con
totalmente,
vosotros.
Totalmente, con vosotros. Es así.
Pero la sensación que me da a mí es como si esa dimensión, en la cual durante un instante, sin saber bien cómo, llega a encontrarse con la nuestra, la sensación que me da es como si fuéramos temerosos los unos de los otros.
Sí,
probablemente. Nosotros tenemos miedo de ellos y ellos tienen miedo de nosotros. De tal manera que se defienden cómo. Pues intentando sacarnos de allí, desde lejos, vete de aquí, pero desde lejos. Porque, a ver, realmente es cierto que de forma violenta solamente me he encontrado un caso. en el cual se puede, pero más bien yo creo que es la somatización de lo que ocurría en aquel sitio, no que alguien lo hubiera dicho, una entidad, ¡pum!, como Freddy Krueger, te pega un arañazo a la espalda, no, no. Es como si alguien somatizara en su cuerpo lo que pudo ocurrir allí, en ese sitio, a través de una serie de cicatrices, de heridas, en este caso arañazos, para mostrar lo que ocurrió. Pero yo no creo que sea un ataque directo, fíjate.
Durante vuestra investigación en el interior del edificio, Jesús, pudisteis grabar psicofonías, voces de más allá, muy impresionantes y que podrían guardar relación con los sucesos que ocurren dentro del antiguo hospital. ¿Qué dicen estas psicofonías y en qué contexto las grabáis?
Bueno, la primera grabación se obtiene en la segunda planta, donde aseguran los testigos que aparece una mujer vestida con una bata de paciente y, bueno, podríamos catalogarla como dama de blanco, de la cual hemos hablado aquí en varias ocasiones. Bueno, pues en una de las psicofonías, la cual ha sido procesada con, afortunadamente la inteligencia artificial está dando un muy buen resultado, así se aplica en este caso al sonido que sostiene este tipo de sesiones psicofónicas. Bueno, pues hay una voz que, después de preguntar quién eres, o, bueno, de alguna forma que pedimos que se identifique, dice Isabel.
Está ahí la pregunta y luego la respuesta está repetida tres veces y así todas las psicofonías que tenemos para que entiendan un poco lo que van a oír, ¿no?
¿Me puedes decir tu nombre, por favor?
Bueno, es clarísima. Me encanta la educación de José Manuel. Por favor.
Sí. Ha mejorado mucho en esto de esta semana.
Se toma, se hace las cosas siempre. Es importante, con mucho
porque
respeto.
Yo creo que te responden precisamente por eso.
Vamos con mucho respeto a estos sitios, porque también uno, lo que te voy a decir, a lo mejor hay quien se ríe, ¿no? Pero tiene que empatizar un poquito con lo que hay en ese sitio. Tú no sabes por qué están atrapadas esa gente ahí. Claro. Entonces, un poco ser solidario en ese sentido, ¿no? Que menos que tener ese respeto, esa educación.
Isabel, la respuesta que obtenemos en esta primera psicofonía, ¿hay una segunda?
Sí, hay una segunda, la cual se obtiene, bueno, se oyen unos ruidos en un pasillo, pasos en concreto, y hay una bajada de temperatura que pudo ser significativa. En ese momento, claro, si se piensa que puede haber un fenómeno de fantasmogénesis, la pregunta se anticipa al posible fenómeno y se le pregunta dónde está la entidad que puede estar generando esa bajada. Y la voz dice, junto a ti.
Toma ya.
¿Dónde estás?
Qué fuerte,
Está muy amplificada, como podéis ver.
Fíjate que sí, porque esto no es una parafonía, es
psicofonía.
Quiero decir que menos mal que no la estás oyendo en ese momento. Claro. O sea, yo estoy ahí, pregunto dónde está y me dice junto a ti y
pero,
me quedo.
Fíjate, Pilar,
helada.
Un apunte casi en el momento, porque en el momento que lo estamos haciendo llevamos ordenadores y lo grabamos con un cable, en este caso un micro que está cableado al ordenador. Entonces, cuando tú haces las preguntas, lo recoge y cuando ves el saltito, el saltito de la voz, sabes que ha entrado alguien. Entonces, casi que lo echas hacia atrás, nada, puede pasar medio minuto, pero lo escuchas casi a la vez y escuchas.
Entiendo.
Lo que pasa es que esto sí es verdad que está
es
muy
ahora,
amplificado.
Eso ahora, porque antiguamente yo creo que os iríais de los lugares con la sensación de no haber obtenido nada hasta que no llegáis a casa, oí el material.
Con la ilusión de haber conseguido algo.
O eso, con la ilusión de haber conseguido algo.
Totalmente.
Correcto. Bueno, hay investigadores y expertos de lo paranormal que defienden la existencia de actividad sobrenatural en este hospital abandonado, argumentando que los informes consistentes de múltiples testigos y los patrones recurrentes de los fenómenos sugieren algo más que simples coincidencias o explicaciones lógicas. Si se toman las medidas oportunas para garantizar su pureza, las psicofonías siempre son una buena muestra de ese algo extraño en un sitio. Vosotros grabasteis una que es espeluznante, que me gustaría saber qué es lo que dice José.
Sí, porque bajamos a la zona donde nos habían indicado que tiempo ha, pues se habían encontrado esos fetos y esos restos humanos, ¿verdad? Y allí bajamos. Allí nos explicaron que había unos que estaban sueltos, otros estaban metidos en formol, que es un conservante, y allí notamos pasos que estaban con nosotros, pero en un pasillo en el que estaba vacío. Vimos una sombra perfectamente entrar dentro de un laboratorio, y claro, en zona de laboratorio, que éramos donde estábamos nosotros, que es que hasta veíamos las canalizaciones de las pipetas para los tubos de ensayos y demás, ¿no? Y entonces se hizo una pregunta: ¿cómo te podemos ayudar? Y surge una voz, un susurro, que de una forma muy arrastrada, que parece un niño, una mujer, una niña, no lo sé, una voz así un poco más fina, dice un susurro: tengo miedo.
Vamos a oírlo.
¿Cómo te podemos ayudar?
Aunque eso esté amplificado, parece que antes del tengo
antes
miedo...
Antes hay algo.
Hay algo, pero hay algo. No
es identificable.
Imposible.
No es
porque fíjate que tiene
que una... Creo que también dice tengo.
Sí, tiene una etapa de amplificación altísima, por eso viene tan cargado. Se ha usado filtros de inteligencia artificial para limpiarlo mejor. Y aún así, lo que hay delante va tan cargado que nos ha sido imposible depurarlo más.
Uh-huh. En vuestra opinión y de acuerdo a vuestra experiencia, ¿qué está sucediendo en este hospital abandonado de la línea de la Concepción?
Bueno, podemos concluir de forma, por supuesto, prematura, porque ninguna investigación se puede dar por concluida del todo, pero sí podemos dar una primera pincelada, y es corroborar una vez más que los hospitales siguen siendo esa especie como de reductos de energía, donde quedan todas esas energías almacenadas, donde quizá algunos dicen que puede quedarse una entidad apegada al sitio, encerrada, enclaustrada por el lugar, por lo que le pasó, buscando una solución a su problema, una palabra de aliento, venganza en algunos casos. Y que en ese sitio donde hay tantas emociones que se depositan, esa energía se crea una especie como de batería que aumenta y de la cual se nutren esta serie de entidades, si es que existen, están ahí, para poder mostrar todos los tipos de fenómenos que muestran, como en este y otros hospitales que hemos hablado en otras noches. Por lo tanto, es un sitio vivo, como todos los hospitales, por mucho tiempo que haya pasado, y la verdad, ojalá pudiéramos tener unos elementos de conclusión a lo que estamos diciendo. Como digo, es una hipótesis ahí lanzada un poco al viento, pero cada vez que vamos a un sitio como este, un hospital, y seguimos teniendo este tipo de grabaciones, bajada de temperatura, fenómenos de fantasmogénesis, etcétera, nos damos cuenta que el patrón es siempre el mismo. Por lo tanto, cuando dentro de la ciencia, cuando un fenómeno se reproduce en las mismas condiciones y en distintos lugares o en distintos entornos, se puede dar por seguro que ese fenómeno existe. La ciencia, de luego, no va a decir nunca que existe. No nos va a decir nunca que existe, claro.
¿Se puede considerar un urbex o no?
No, porque además es complicado. Entrar allí es complicado hoy día. Uh-huh. Pero independientemente de ser complicado, que lo es, nos vamos a encontrar con una segunda parte de todo esto. Y es que quien va allí, más que entrar a hacer urbex, ya va a investigar a todas luces y a ciencia cierta. Uh-huh. Y a ver qué pasa en los pasillos, porque se ha filtrado, evidentemente, en la línea, que aquí ocurren cosas extrañas. Y si a eso le sumamos todos esos hallazgos de material que hemos estado relatando, bueno, pues se ubica como un punto del misterio que para colmo es conocido. Es decir, que se cumplen una serie de patrones que van más allá del urbex.
¿Y en tu opinión, José Manuel, qué piensas que está pasando allí?
Yo creo, Pilar, sinceramente, que el edificio está muy impregnado de lo que ha pasado en este punto. Es cierto que se ha registrado la muerte, por ejemplo, de un médico en su día, que es normal, porque la gente envejece y muere, es lógico. Y también es cierto que hay pacientes que calaron más, como por ejemplo esta mujer que se aparece por allí, que incluso hay quien le dice María, ¿no?, por ponerle un nombre. Creo que aquí hay una clara vinculación emocional con el sitio, con presencias, con energía como lo queramos llamar. Y el hecho de haber quedado abandonado y que se haya producido el expolio es lo que ha desencadenado lo que se está originando.
El hospital abandonado de la línea de la Concepción en Cádiz sigue siendo un enigma envuelto en leyendas y rumores. Aunque los escépticos argumentan que los fenómenos pueden tener explicaciones racionales, los defensores de lo paranormal continúan buscando pruebas concluyentes que respalden sus creencias. Mientras tanto, el hospital permanece como un recordatorio silencioso de su pasado glorioso, siendo un imán para aquellos que buscan respuestas más allá de la comprensión humana. Un misterio que persiste y un hospital abandonado que espera en silencio, desafiando a quienes se atrevan a adentrarse en su mundo sombrío y desconocido.